Facebook.
Este programa es presentado y producido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú.
Yo leo la mente, pero a través de los dedos.
Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas.
Bienvenidos a este horóscopo especial.
Te extraño mucho porque eras muy apegada a ella.
Sí.
Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los...
La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar.
¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche.
Hola amigos, bienvenidos a su programa Paranormales de la Noche a través de los 97.7 Canto Grande FM. Como todos los lunes a las 10 de la noche, mi nombre es Andy Landacay y bueno, hoy día vamos a tener un programa interesante. Estamos aquí a la espera de los chicos que están, espero que nos hayan cruzado con la producción, ¿no? A Johnny Arce en los controles, agradecemos también que nos apoya siempre. Y los que nos escuchan por primera vez, les recordamos que Paranormales de la Noche es una iniciativa de la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca la difusión del pensamiento crítico, el escepticismo, es decir, el análisis de temas diversos, temas curiosos, entre ellos también el tema sobre lo paranormal, estas inquietudes que tienen siempre las personas sobre sucesos extraños, misteriosos, y precisamente vamos a tener un tema bastante singular y característico del programa. Bueno, a la gente que se conecta a través de los 97.7 FM y a través de la web también, le mandamos un saludo cordial aquí a Cristian Andrade, que nos está escuchando también en este momento, y a Jorge Leopoldo Atena Malaguer, también, que están ahí conectados a través del chat. Le mando un saludo a ellos que están enganchados del programa, y también a Diego Alejandro Vargas Aguilar desde Colombia, a Gustavo Lamota y Lorena Nietzsche, que desde Ecuador nos escuchan, desde Guayaquil, los amigos de Ecuador. También le mando un saludo cordial a todos los que se siguen conectando a través del chat, a Miguel Santiago también, que es uno de nuestros oyentes, ¿no? Fan siempre del programa, está escuchándonos aquí, le mandamos un saludo cordial también, y a todos los que ya se conectan a través de la web. Bueno, para ganar un poco de tiempo, vamos a escuchar esta noticia curiosa que siempre presentamos en el primer bloque, que busca analizar los medios de comunicación, lo que ocurre en los medios de comunicación diversos, siempre estas noticias curiosas que nos nutren este bloque siempre y que nos reclaman mucho y que causa la curiosidad de bastantes personas. Vamos a escuchar nuestro primer bloque, la noticia idiota de la semana.
Años atrás, ¿quién iba a imaginar que los males de nuestras mascotas iban a ser aliviados con unas simples agujitas?
Si el perrito caminaba apenas tocando con esta patita, caminaba prácticamente en tres patas. Aquí le ponemos dos agujitas. Cada punto que pongo tiene una razón de ser, ¿no? Cada punto tiene un efecto diferente.
Cogía un poquito, claro, pero ya se moviliza mejor.
Ya pisa.
Antes no pisaba.
Con la justa, la puntita nomás de su pata de atrás así.
Me dolía demasiado.
Sí, entonces ahora no, yo le digo a los dos, ya está apoyando más.
Le hicimos una placa y salió que tenía una hernia y lo estuvimos medicando, pero las pastillas ya no le hacían efecto y empezó a cojear.
Este se pone ahí, este es para el dolor, es un puntito para el dolor.
Y lo ves mucho mejor a pibe, a mejor.
Con mucho más ánimo.
¿Y le das alguna medicina o no es necesario?
No, ya no le doy la medicina. Le he reemplazado por la acupuntura.
Y es que la medicina tradicional china ha dejado de ser uso exclusivo de las personas para beneficiar a los animales.
¿Qué problemas podrían tener los caballos para que sea necesario una sesión de acupuntura en ellos?
Desde una tendinitis, por ejemplo, que es una cosa súper simple en caballos de deportes, hasta problemas de atrofias musculares, problemas de columnas, problemas reproductivos, conductuales,
Yo busqué en internet y encontré que la acupuntura era una alternativa muy buena. Bueno, ahora estamos, mi familia y yo, felices por los resultados obtenidos.
¿Y por qué en una tortuga es suficiente una agujita?
Porque yo lo que estoy haciendo es que absorba mejor los nutrientes de la comida para que pueda recuperarse mejor. Pero en el caso de ella, con este punto es suficiente.
Conozca la acupuntura veterinaria, una novedosa alternativa que se está dando a conocer en nuestro país.
Bien, ahí parece que la acupuntura que... Bueno, todo el mundo conoce lo que es la acupuntura. Incluso comentábamos la semana pasada que hasta en Salud lo brindan como dentro del rubro de medicina alternativa. Y parece que ahora no solamente es aplicable a las personas, sino también a las mascotas, ¿no? No sé si tienes gato o perro aquí. Según esto, según esta nota, dice que también sirve para curar a los animales, a las mascotas. Lo que nosotros siempre ponemos en duda, en realidad, el poder de la acupuntura, porque hasta el momento no se explica qué tipo de energía es la que curan o la que canalizan, ¿no? Más allá de lo que se pueda creer como un efecto mágico, ¿no? Bueno, también le mandamos saludos aquí a Martín Sánchez, que está atrás del chat, a Mildred Jauregui Ulloa también, que está escuchando, y ahí le mandamos saludos también a Aníbal López Lenz, y también se van conectando a través de la web de Canto Grande FM. Y bueno, estamos mandando un saludo a ellos, cumpliendo siempre con el público que nos debemos a ellos, obviamente, ¿no? Bueno, por definición dicen que medicina alternativa es el cualquier tratamiento que no ha sido científicamente probado. Obviamente hay que estudiar esto, no hay que descartarlo del todo, pero hasta el momento lo que dicen diferentes estudios, hemos conversado este tema, por ejemplo, con Glenis Álvarez, hemos conversado con nuestro amigo Daniel Cepeda, que también tiene artículos interesantes sobre el tema, y al final parece ser que estas pruebas no son del todo rigurosas, y al final en la estadística general salen bastante mal paradas, ¿no? Bueno, en otra oportunidad vamos a también conversar sobre este tema, sobre medicinas alternativas y una serie de temas interesantes, ¿no? A Carlitos también le mandó un saludo, que está comentando ahí acerca de nuestra noticia también. Y bueno, estamos esperando aquí que llegue nuestro invitado, con el que vamos a hablar en el tema de fondo acerca de este mundo de la magia y de diferentes temas místicos también. Vamos a escuchar primero estos spots, que también es parte de la Sociedad Secular Humanista del Perú, dedicados precisamente al el tema de la unión civil, ¿no? Que también desde la sociedad secular se apoya el tema de la igualdad de derechos. Vamos a escucharlos y después continuaremos con el programa.
Me enamoré como la mayoría. Nos fuimos a vivir juntos como la mayoría. Cuando se enfermó, cuidé de mi pareja como la mayoría. Pero cuando quise visitarlo en el hospital, no me dejaron verlo. ¿Te parece justo?
Para cambiar esto, apoya a la Unión Civil. Todos tenemos derecho a proteger a quien amamos. Todos, no solo la mayoría.
Cuando mi primo Ernesto se enamoró, yo me puse feliz. Me acuerdo cuando se fue a vivir con su pareja. Estaban tan ilusionados. Pero un día su pareja se enfermó. Mi primo cuidó a su pareja, pagó sus medicinas y hasta se endeudó para pagar el hospital. ¿Sabes qué pasó cuando su novio murió? Su familia no lo dejó ir al entierro. A Ernesto solo le quedó velar su ropa. Es lo más injusto que he visto en mi vida.
Para cambiar esto, apoya a la Unión Civil. Todos tenemos derecho a proteger a quien amamos. Todos, no solo la mayoría.
Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Hoy vamos a hablar acerca de la magia, los poderes místicos, la religión también, que está ligado, muy ligada al tema de la magia. Para eso estamos esperando aquí a nuestro invitado en unos momentos. Para algunos, parece que está fallando el chat. Dice, bueno, si es así, le pueden dar a actualizar a la página para poder seguir con la transmisión y escuchando el programa. Comentábamos aquí que el tema de la magia es un tema muy interesante y se aborda desde varios puntos de vista. Para eso esta noche vamos a tener aquí a un mago profesional, que es Guillermo Carranza, que es el mago Calit, conocido para hablar de este tema del escepticismo, ¿no? Finalmente, la magia y cómo se desenvuelve, cómo se entraña, cómo se circunscribe en la historia. Son varios temas interesantes aquí para tocar esta noche. Y vamos a escuchar primero una nota introductoria acerca de la magia, acerca de lo que representa en estos tiempos y, bueno, que viene también con un acompañamiento desde tiempos lejanos. Vamos a escuchar esta nota introductoria que nos va a situar en el tema de la magia.
Misterios de la magia.
En nuestra era tecnológica, los platós de las televisiones son el escenario utilizado por los magos que quieren comunicarse con el público. El dominio de este medio es una habilidad más que han de incluir en su repertorio siempre cambiante. Después de todo, los magos son las únicas personas a las que se les permite engañar legítimamente, y para poderlo hacer, tienen que dominar forzosamente muchas artes. Aprovecharse de la ignorancia del público y aplicarla al mundo secreto de la ilusión es algo que han estado haciendo desde hace siglos. Los magos siempre se han confabulado entre sí para hacer que lo imposible parezca posible. A lo largo de la historia de la magia, muchos principios científicos han sido explotados por los pioneros de la magia para entretener y confundir a su público. El uso de la electricidad estática lo suficientemente segura significaba que se podría hacer temblar a la gente sin matar a nadie. La fuerza destructiva de las llamas, dominadas por aquellas personas que adquirieron el conocimiento suficiente para hacerse inmunes al fuego. A lo largo de los años, el incienso, magnesio en polvo, el hielo seco y hasta incluso gases extraños y narcóticos han sido utilizados para ambientar el aforo de los teatros por ilusionistas ansiosos de crear un determinado clima de misterio mágico. Algunas de las ilusiones más famosas en el mundo de la magia fueron fabricadas con la precisión de un relojero, mucho antes que los plásticos y la fibra de carbono, y de que el diseño por ordenador hiciera su aparición. Los prestidigitadores son ante todo intérpretes adelantados con el fin de entretenernos.
La magia de ayer es la ciencia de hoy, de la misma manera que la alquimia de ayer se convirtió en la química de la ciencia moderna, y puede que la magia de hoy se convierta en la ciencia del mañana.
Los magos siempre han intentado incorporar los últimos avances de conocimiento científico a sus shows.
La tecnología empleada por los primeros magos fue compartida solo por unos pocos y resultaba totalmente desconocida para el público en general. Los magos adaptaron la tecnología disponible con tanta destreza que ni siquiera los expertos detectaron que estaba siendo utilizada. La magia siempre ha contado con la necesidad del público de sentir confusión y hasta miedo, y a menudo, para conseguir este fin, los magos han empleado la óptica para crear ilusiones ópticas escalofriantes. Algunas de las ilusiones más efectivas corroboran el refrán que dice: todo se hace utilizando humo y espejos.
Bien, ahí escuchábamos esta nota introductoria acerca de la magia, que es el tema que nos convoca esta semana, ¿no? Y que hemos estado anunciando a través de diferentes redes, ¿no? Bueno, la magia, para empezar, es un tema que se halla en todas las religiones y, bueno, está ligado al tema del milagro, ¿no? Básicamente dicen que la diferencia entre milagro y magia es que este último necesita de una divinidad o una fuerza mística que la acompañe, ¿no? Y no necesariamente tiene un soporte divino. La magia es un milagro, ¿no? Por ejemplo, para Fran Donovan, me está leyendo por acá, dice: los cristianos consideraban que la magia del oráculo de Delfos en Grecia era reprobable, mientras que los griegos creían que era la voz milagrosa de Apolo, del dios Apolo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Moisés, que dice que son considerados para los judíos, obviamente, ese tema milagroso, ¿no? Por ejemplo, partir el mar en dos es considerado un hecho que puede ser considerado mágico, ¿no? Por ejemplo, hay un libro interesante que es La historia de la brujería, donde se habla mucho de la magia, ¿no? ¿Qué puede ser la religión antigua, ¿no? Obviamente, en un principio, imaginan ustedes al hombre en las cavernas, ¿no? Pues prácticamente sin conocimiento científico, sin ningún referente para poder contrastar en la realidad, todo era considerado mágico, es decir, todo era considerado divino, todo tenía explicación. Es por eso que en la antigüedad, por ejemplo, el sol, las estrellas, los rayos, es decir, cualquier fenómeno natural era considerado mágico, ¿no? Es decir, considerado una fuerza mística, una fuerza misteriosa, porque no había obviamente el conocimiento que respaldara esta visión, este soporte, ¿no? El miedo, obviamente, también que generaba esto fue muy importante, ¿no? Imagino que los primeros sacerdotes también eran grandes magos, ¿no? Para poder generar, digamos, que la gente lo siguiera, o el temor, ¿no? Es una forma de infundir poder también en los demás, es el tema de la religión, ¿no? El sacerdote y el hechicero eran en las religiones primitivas obviamente lo mismo, ¿no? El hombre rogaba a dioses y espíritus mediante plegarias y sacrificios, obviamente, y al mismo tiempo el líder religioso ejecutaba ceremonias y entonaba encantamientos para poder lograr el fin deseado, ¿no? Los ritos religiosos y los ritos mágicos se ejecutaban en simultáneo. Y por eso gradualmente se fueron desarrollando los clérigos en todas las religiones integrados por hombres y mujeres que tenían suficiente poder de persuasión, es decir, de llegar, así como los pastores en la actualidad, para poder convencer a seguidores de que ellos poseían estos poderes, ¿no? Para influir sobre dioses y dominar las fuerzas de la naturaleza. Poder predecir hacia el futuro también acontecimientos mediante rituales, ¿no? La ritualidad es muy importante en este tema de la magia para poder influir en la gente, ¿no? La magia de los sacerdotes, hechiceros, videntes, adivinos, astrólogos, oráculos, profetas y demás, ¿no? Podían predecir acontecimientos, controlar fenómenos atmosféricos, curar enfermos, realizar otras muchas proezas que fueron respetados, ¿no? Y que, bueno, por la tradición oral llegan hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de magos, o en ese momento sacerdotes, eran instruidos o eran más hábiles y más inteligentes que sus compañeros, ¿no? Estudiaban las leyes de la naturaleza, obviamente, ¿no? Los hacedores de lluvia, ¿sí? Los que invocaban a la lluvia durante las noches, también tenían una alta consideración o eran considerados en las primitivas culturas que tenían como sustento lo agrario, ¿no? Entonces, en base a la observación y constatación de ciertos fenómenos, ¿no? Que se repetían en ciertas épocas, como aquí también en la época precolombina, esta primera ciencia mágica de conocer los astros es lo que se denomina después o posteriormente se va a derivar la meteorología, ¿no? Por ejemplo, los egipcios creían que los encantamientos de los sacerdotes del astro del Can Mayor lo provocaban inundaciones en las riberas del río Nilo y esto fertilizaba la tierra, ¿no? Los sacerdotes, ¿no? Que tenían un conocimiento rudimentario en astronomía, que eso se sabe hasta ahora, tenían la certeza de cuando el astro estaba en determinada posición en el cielo, venía la época de las crecidas del río Nilo y por lo tanto en esa época los encantamientos mágicos con toda seguridad eran eficaces, es decir, esto funcionaba de manera perfecta, ¿no? Bueno, vamos a seguir conversando de este tema luego de una breve pausa comercial y vamos a volver aquí en Paranormales de la Noche. Estamos hablando acerca de la magia y su relación con lo místico y la religiosidad. Bueno, estábamos hablando acerca de la magia. Les recordamos, los que quieren llamar y participar pueden marcar el 388-3800, el 388-3800. Para que puedan participar y conversar acerca de este tema interesante acerca de la magia. Por ahí hay algunos problemitas en la página web. Bueno, espero que se resuelvan. Bueno, estábamos hablando acerca de la magia de los sacerdotes, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en Egipto, la magia, en base a estos encantamientos mágicos, lograba, ¿no? Va a ser bastante efectivo, ¿no? Las primeras formas de religiosidad estaban relacionadas a la magia, ¿no? Por ejemplo, la palabra magia proviene de los magi, ¿no? Sacerdotes del dios Mitra y de la diosa Anaitia, ¿no? En Mesopotamia, que esta zona de Asiria y Babilonia correspondía obviamente a este culto, ¿no? Adquirieron fama de sabios, incluso entre los griegos, es decir, en los grados más altos los magi eran sabios, eran en los más bajos estaban los adivinos y hechiceros, que eran los que leían en los astros, interpretaban los sueños a través de los astros, ¿no? Esto es bastante conocido hasta la actualidad. Por ejemplo, el caso de los reyes persas llegaron a ser discípulos de los magi. La cristiandad, obviamente, el cristianismo rechaza toda magia, salvo los propios milagros, ¿no? Esto ya lo hemos visto antes también, que cualquier elemento, cualquier interpretación ajena a la religiosidad cristiana es considerada, pues obviamente, incluso hasta demoníaca, ¿no? Es esa visión. Por ejemplo, están representados en el cristianismo los reyes magos, ¿no? Se conocen estos personajes que no aparecen en la Biblia, ¿no? Pero aparecen posteriormente como los Reyes Magos, que supuestamente siguen esta estrella de Belén para ver el tema de Jesús, ¿no? Y por ejemplo, estos temas se dirían hasta la actualidad y pueden ser provechosos, ¿no? Por ejemplo, la astrología se deriva también de esto, ¿no? Que de ahí se deriva la astronomía y que se separan, pues bueno. La alquimia también, la capacidad de convertir o transmutar metales en oros con medios mágicos es el padre de la química, ¿no? En la actualidad, obviamente, esto no sirve para nada, pues, ¿no? Pero se han derivado de ahí muchas ciencias que en la actualidad sí tienen validez, ¿no? Por ejemplo, el chamanismo, ¿no? El chamanismo, la posibilidad de curar con brebajes, ¿no? Plantas antiguas, ¿no? Drogas, obviamente, como las que utilizaban, por ejemplo, para hacer las trepanaciones craneanas aquí en la cultura en Paracas, ¿no? Son anteriores al nacimiento de la medicina y la botánica, ¿no? Por ejemplo, la voz griega farmacón, ¿no? Se deriva de ahí se deriva la palabra farmacia, ¿no? Para adquirir su significación actual, que significa fórmula o hechizo mágico, ¿no? Por ejemplo, la magia fue practicada por las denominadas brujas, por ejemplo, se les llamó brujas en ese entonces, ¿no? Que fueron una especie de religiosidad independiente. Originariamente las brujas, conversábamos también, ¿no? Eran hechiceras muy respetadas, muy temidas por su poder y sabiduría, ¿no? Estas adivinas, ¿no? Tenían este poder, ¿no? Empleaban igual que los magos encantamientos y rituales ante sus clientes, pero tras esa apariencia y tras ese aprovechamiento de los temores de la gente había un trasfondo de conocimientos, entre comillas, superiores a los que tenían el común de los mortales, ¿no? Por ejemplo, de aquí se han derivado algunos saberes, sí, es cierto, ¿no? Pero hay que separar, hay cosas que ya en la actualidad no tienen ningún sentido, seguir creyendo, ¿no? La cábala también fue una tradición que está dentro de la simbología, la numerología culta, es decir, la magia ha dado un conocimiento importante en un principio, pero de ahí se ha desmontado, pues llegado hasta la actualidad de otra forma, ¿no? Se ha llegado a través de otras formas, ¿no? Entonces es importante destacar este punto, ¿no? Es muy muy interesante, ¿no? Hay que contextualizar la magia, ¿no? La magia tiene varias características, ¿no? O tres elementos fundamentales. Uno, el efecto que se percibe como maravilloso, que tenga una causa desconocida, inexplicable en el momento, en un momento exacto. La magia es el tópico de un objeto que aparece de la nada, o por arte de magia, se dice también, eso es mágico. Y entre las atribuciones funcionales más antiguas está, por ejemplo, la adivinación, ¿no? O la profecía, ¿no? Según se lee por acá también, la magia en su sección más arcaica es la conclusión de que el universo no estaría regido por solamente esas leyes, sino que habría un poder místico o mágico, ¿no? Por eso que nos atrae. Lo que nos atrae de la magia es este mecanismo que está detrás, ¿no? Que es aquel secreto, aquella cosa misteriosa, aquella cosa que no se puede deducir o no se puede comprender, ¿no? Es un misterio de la naturaleza, eso es lo que busca la magia, ¿no? Por ejemplo, acá hay varias definiciones interesantes, ¿no? Que en un momento vamos a conversar con nuestro invitado. Esperamos que haga su aparición mágica aquí en el programa también, ¿no? Para poder conversar con ellos. Se habla de la magia natural, entre comillas, ¿no? Que son fenómenos naturales que responden a fenómenos observables, es decir, presentes en la materia, ¿no? Esta fue desarrollada por los persas, ¿no? Que fueron los artífices en este tema de la magia, ¿no? De la cual deviene la astronomía, pero obviamente está en base a la observación, ¿no? Están también las magias, entre comillas, no naturales o las filosofías ocultas, ¿no? Con la idea de establecer un contacto de relación con cualquier tipo de entidad espiritual o mecanismo sobrenatural, ¿no? Los contactos de relación como la invocación, evocación, adivinación, numerología, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varias formas en las cuales se ha desarrollado la magia, ¿no? Bueno, su relación más interesante es con la religión, ¿no? Que está ligado con el pensamiento mágico, ¿no? Ya habíamos dicho en un principio, imaginen ustedes al hombre de las cavernas, ¿no? Los primeros hombres que desarrollan esta posibilidad de pensar, en darse cuenta que están aquí en el mundo, en darse cuenta que tienen la posibilidad de entender el mundo y de esta forma poder acercarse, poder de alguna manera tener la necesidad de comprenderlo, ¿no? Entonces, ante el desconocimiento científico absoluto, lo único que le quedaba, pues, obviamente, es recurrir a este tema de la magia o del pensamiento mágico, ¿no? Bueno, le recordamos nuevamente a los que quieren participar, pueden llamar al 388-3800 para poder conversar acerca de este tema, ¿no? Parece que hay algunos problemas con la página web, pero que se resuelva pronto porque la gente quiere participar y nada, parece que esta noche hay una componenda mágica ahí que no ha pasado, nos ha jugado una mala pasada ahí con el chat, ¿no? Entonces esperamos que se recupere pronto ese tema de la página web, ¿no? Para que nos puedan escuchar no solamente a través de los 97.7, sino también a través de la web. Bueno, habíamos dicho que la magia de estar muy relacionada a la religión, ¿no? El pensamiento mágico parece que es lo fundamental, ¿no? Recuerdo que conversábamos aquí con el doctor Mariano Querol acerca de esta parte prelógica, ¿no? Que busca el ser humano relacionar, ¿no? O correlacionar ciertos fenómenos con el pensamiento mágico, ¿no? Obviamente, ¿no? Se pensaba que cuando salía el sol, obviamente, esto representaba en muchas culturas, obviamente, un sentimiento de adoración, obviamente, porque el sol representaba la luz, ¿no? La posibilidad de ver las cosas, la posibilidad de comenzar el día, obviamente, contrario sensu, la oscuridad implicaba miedo, implicaba la posibilidad de no ver las cosas, es decir, bastante complicado este tema sin la posibilidad de ver la luz, ¿no? Entonces se le adora, pues, al sol, ¿no? E incluso cuando ocurrían estos eclipses, obviamente la gente se aterraba, ¿no? Por ejemplo, recordamos este caso de los noruegos, ¿no? Los vikingos, cuando ocurrían los eclipses, y Set se asomaba así por el horizonte, ¿no? Dispuesto a comerse, a devorarse el sol. Los vikingos se levantaban en armas y gritaban, ¿no? Para que Skoll, perdón, este dios en forma de lobo no se comiera el sol y no desapareciera. Obviamente esto era un momento mágico para ellos, pero un momento de terror que era afrontado con lo único que podían hacer en ese momento, que era ellos relacionar la el ahuyentarlo de esta forma y poder otra vez regresar al sol, ¿no? a su estabilidad, ¿no? Pero bueno, este es el pensamiento mágico que obviamente continúa hasta la actualidad, ¿no? Y bueno, este tema da para largo y para lo cual vamos a conversar, como hemos dicho, en unos momentos con nuestro invitado, ¿no? Para hablar de estos temas de la magia, la religiosidad y una serie de elementos, pues, interesantes, ¿no? Bueno, damos la bienvenida aquí también a Iván Antesana, que ha hecho su aparición mágica, sí, en el programa. Hola, Iván, ¿cómo estás?
Hola, Andy, hola a todos. Bueno, en verdad nos han hecho magia negra, porque a dos estaciones el tren se malogró y hemos estado ahí parados, pues, en la vía, porque no te puedes ni bajar. Entonces, era todo el plan perfecto y mira, pues, Y bueno, ya tuvimos que, incluso el tren se empezó a avanzar, pero lentísimo, ya llegó a la estación y dijeron ya, bájense todos.
O sea, pasó lo mismo que pasa con las combis, más o menos. Bueno, damos la bienvenida aquí a nuestra, para ganar el tiempo, porque nos va a ganar, estamos algo retrasados con la entrevista, pero bueno, tenemos aquí el gusto de tener a Guillermo Carranza, el popular mago Khalid, ¿no? Que ya hemos tenido antes aquí el programa, nos ha ayudado mucho en diferentes temas. Y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Guillermo? Un gusto tenerte aquí en el programa nuevamente.
Muy buenas noches, nuevamente por aquí, esperando hacer algo de magia, aparte de tener que arrancar el tren.
no funcionaron los poderes mágicos en ese caso.
Ah, sí, hay duendecillos de la magia que siempre se suben en las estaciones anteriores, como tenemos ahora el ángel y el presbítero ahí, entonces parece que los duendecillos estuvieron haciendo sus travesuras.
Sí, pues eso suele pasar. Bueno, está aquí ampliamente hablando del contexto histórico de la magia y cómo se relaciona con la religiosidad, ¿no? Previamente escuchamos una nota también sobre el tema. Y bueno, te dejo la pregunta para poder conversarlo aquí también, ¿no? ¿Qué entendemos por magia en relación a lo que se entendía en la antigüedad? Sabemos que no es lo mismo en la actualidad, ¿no? O lo que se
claro,
entiende
sí,
por
o sea,
magia, ¿no?
Hay una gran diferencia ahora entre lo que es magia actual, que es trucos, diversión, pero antes no, la magia realmente sigue siendo la prehistoria de casi todas las artes, ¿no? Incluyo la pintura o la danza, ¿no? Que eran actividades que se hacían o para pedir favores a los dioses o para agradecer a los dioses. Y en este caso siempre se necesitaba un intermediario, ¿no? Alguien que pueda conversar con los dioses o hacerle llegar las ofrendas y las cosas, y el pueblo, ¿no? Y estas personas son los primeros chamanes, los primeros brujos, los primeros magos, ¿no? Que brindaban quizás otro tipo de servicio aparte de crear estas ilusiones, ¿no? Que se basaban básicamente pues en ayudar también un poco premédicos, un poco prequímicos, ¿no? Avisar cuándo es que debían de sembrar, cuándo cosechar, cuándo hacer una guerra o cuándo no, ¿no? Buscar índices que sean propicios para algo, ¿no? Actualmente no, actualmente lo que ha quedado es solamente la parte de diversión, la parte de entretenimiento, pero seguimos creando grandes ilusiones.
Hace un momento comentaba el tema de cómo el pensamiento mágico, ¿no? Que tenemos los seres humanos y esta necesidad de encontrar explicación a cosas que no entendemos, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad, sin conocimiento científico previo, ¿no? Sin una idea clara de cómo funciona el mecanismo del universo, de los astros, ¿no? Por ejemplo, era muy curioso el tema de la alquimia, por ejemplo, ¿no? Cómo...
Claro, hasta ahora usamos mucho de productos químicos y cosas raras para crear ilusiones. Si ustedes han visto algún espectáculo actual de magia, van a haber visto seguramente alguna explosión o alguna cortina de humo o por ahí algún efecto químico quizás imperceptible muchas veces. Pero siempre la química está presente, ¿no? Igual que otras artes que también están metidas ahí, la física, la mecánica, la química obviamente, y un poquito de habilidad de los magos.
Por ejemplo, hace varias semanas pasamos aquí una noticia de unas gitanas que engañaban, a sus clientes o los pacientes, no sé cómo llamarle, le mostraran los huevos, ¿no? Estos huevos pasados, ¿no? Y que, o crudos, mejor dicho, lo rompían y salían de un color negro o salían...
Uy, no, hay un montón de cosas. Lo que sucede es que estás variando el tipo de público. Yo creo que el tipo de público se divide en dos grandes grupos. Aquellas personas que quieren divertirse y que quieren ver un espectáculo y saben que es una ilusión, saben que es una fantasía, saben que lo que van a ver no es real y sin embargo son engañados, ¿no? O sea, reciben cosas que suceden visualmente o táctil o qué sé yo, que crean una ilusión, una fantasía, un espejismo. Ese es un tipo de público. El otro tipo de público es aquel que cree que lo que está sucediendo es real, ¿no? Cree, tiene a veces la necesidad de creer por algún problema o algún algo que esté sucediendo en su vida personal, y que les se siente como si fuera pues una cuerda salvadora, ¿no? La única esperanza que les queda es creer que eso pueda ser cierto, ¿no? Ese es el dos tipos de público totalmente diferentes.
Hay el público consciente que va a ver un espectáculo, ¿no? Que sabe que es un truco, que va consciente de que va a ser engañado, ¿no?
Así es, ¿no? Hay uno que creen, que están seguros que van a ser engañados y lo disfrutan. Justamente la forma de ver ahora la magia como ilusionismo, como arte, ¿no? Reside en que el público se dé cuenta que esto realmente es un arte, que realmente son engañados, que nada de esto es sobrenatural, sino que simplemente van a vivir un momento de fantasía en vivo, digamos, donde van a ver cosas que se aparecen, desaparecen, se cortan, se reconstruyen, cosas que son casi llegando a los milagros, si no son milagros, ¿no? Pero se saben que es algo irreal y que es un arte el que se crea. La otra parte es la que tú me dices de los gitanos. En el caso de, por ejemplo, el huevo, que uno principalmente piensa que es algo pues indestructible, que no hay forma de trucar o qué sé yo, y sacamos tantas cosas. Los gitanos últimamente estaban sacando aparte de huesitos de pollo y de pelos y cucarachas. Sí sacan una buena cantidad de cosas dentro de los huevos que el público mismo va a comprar, y muchas veces, ¿no? Cosas así. Se puede hacer de todo, realmente. La magia es tan tan amplia.
Es saber esos trucos. Yo sé que no vas a revelar tus trucos, pero podemos conversar en general al respecto.
Podemos ver algunos.
Vamos a conversar luego de una breve pausa comercial aquí en Paranormales de la Noche. Hoy estamos hablando acerca de la magia con Guillermo, el Mago Khalid. Volvemos luego de la pausa aquí en Paranormales.
Más. Canto Grande FM.
Bien, volvemos aquí en Paranormales la Noche. Estamos conversando acerca de la magia con nuestro invitado Guillermo el Mago Khalid. Bueno, estamos hablando de los trucos que utilizaban las gitanas, y no solamente las gitanas, ¿no? Sino muchas. No solo las religiones, sino otros grupos también, o en la India, por ejemplo, ¿no? Se suelen utilizar mucho estos trucos, ¿no? Hacer que la tierra bote fuego o que...
Sí, hay muchos de esos efectos mágicos que utilizan brujos, chamanes, videntes. Aunque yo creo que para el público que utiliza los servicios de los chamanes, de los públicos, no necesitan ver... realmente un efecto de magia, no necesitan una comprobación, ¿no? Ellos creen simplemente por creer. Pero me he encontrado, por ejemplo, en casos de algunos brujos o algunas brujas que, por ejemplo, utilizan la tinta invisible, ¿no? Para poder revelar cosas que han hecho antes, ¿no? Saber quién le ha hecho un daño o quién. Lo interesante es que sí, pues hacen un par de sesiones a bajo precio y luego empiezan a subir los precios cuando empiezan a hacer ya la magia más visible, digamos, ¿no? No es solamente creencia, sino ya empiezan a demostrar algunas cosas.
Creo que este es un poco lo que hemos conversado aquí también antes en el programa, que es el relacionado con la idea de esos conceptos, ¿no? De la correlación que tenemos siempre. El cerebro humano trata siempre de relacionar cosas, ¿no? De buscar siempre los patrones y las relaciones que hay. Por ejemplo, decíamos, ¿no? Entre una nube, ¿no? O una estrella y nuestro futuro, por ejemplo, ¿no? Siempre buscamos relacionar eso.
Claro, como el caso del horóscopo, ¿no? Y los signos zodiacales. Todo eso que son, pues, interpretaciones humanas de cosas que suponen divinas, ¿no? Los brujos no van por ahí tanto, los brujos van simplemente por el hecho de creer cualquier cosa que te digan, no solamente brujos, ¿no? Religiosos también, en muchos casos. Hay muchas religiones que también simplemente dan ideas y se vuelven dogmas, se vuelven, no preguntes, solamente acéptalo y ya. Y en el caso de la magia, por lo menos tratamos de hacer una visión, a pesar de ser fantasía, pues el público vive en ese momento esa magia, ¿no?
Pero sí hay en esos espectáculos, sobre todo de grupos evangélicos, hemos pasado noticias aquí de pastores que hacen crecer a los niños, ¿no? Que hacen, los hacen crecer 10 centímetros, ¿no? Algunos que los hacen caminar sin muletas.
Sí, usualmente es eso, ¿no? Le hacen crecer la pierna unos cuantos centímetros más, uh-huh. O hacen caminar a la gente que tiene una artrosis muy fuerte. Uh-huh. El poder del placebo también y de la parte psicosomática del asunto funciona mucho, ¿no? Cuando uno quiere creer, realmente hay una fuerza interior de poder sobreponerse a eso, más allá de la parte física, digamos, que logra que la persona sea capaz de hacer un par de cosas más o tener por lo menos un poco más de adrenalina, esas cosas que te van a dar un poco más de fuerza, pero que realmente no de mágico no tiene nada, ¿no? O sea, la realidad sigue siendo la misma. Es una ilusión que se crea en la mente de la persona que quiere creer.
Uh-huh. Por ejemplo, recordaba el caso de Peter Popov, este pastor evangélico, ¿no? El que James Randi, precisamente uno de los magos escépticos más conocidos a nivel mundial, puso el descubierto, ¿no? Porque él podía, entre el público, ¿no? Tenía la información previa y tenía la cualidad o el don de decirle al público qué enfermedad tenía, dónde vivía, cuál era su nombre, es decir, sin conocerlo previamente, ¿no? Y al final se descubre que tenía un pequeño audífono que su esposa le dictaba.
Bueno, ahora ya hay estos audífonos aquí, han llegado al Perú.
¿Ah, sí?
Sí, ya, te cuento eso porque mi padre ya tiene 80 y tantos años y está un poco mal del oído, entonces estuvimos haciendo unas búsquedas sobre estos audífonos y encontré de pura casualidad este tipo de audífonos que son muy pequeños, muy, muy pequeños, que entran directamente en la zona auditiva. Uh-huh. Lo único que asoma es aproximadamente medio centímetro de antena, nada más. Y el transmisor es un collar.
¿Un collar?
Es un collar. El transmisor es un collar. Donde tiene ahí el micrófono y todo eso. Y vía Bluetooth se va al audífono. Y es muy interesante porque el collar lo puede tener alguien del público, que es nuestro cómplice, uh-huh. E informarnos todo lo que quieran directamente al oído, imperceptible para todo el mundo, ¿no? Es muy mágico, es muy mágico.
Bastante mágico, ¿no?
Realmente cualquier cosa que sea a veces natural para algunas profesiones o algunos oficios, sacados de ese contexto y puestos dentro de un marco, digamos, de misterio y de emoción, se vuelve mágico totalmente, ¿no?
Así es. Pero me da mucha curiosidad porque, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? Por ejemplo, he visto cuando se le presenta un truco de magia, siempre están tratando de así ver con atención para ver dónde está el truco, ¿no? ¿Cómo pudo haberlo hecho? Es decir, eso es un pensamiento, o mejor dicho, es una visión escéptica porque saben que están buscando el truco, ¿no?
Pero no es escéptico, yo diría que es crítico, ¿no?
O crítico,
o sea, crítico, ¿no? Es un pensamiento crítico, es un pensamiento natural en muchos niños, uh-huh. ¿No? El hecho de no creer simplemente por creer, sino buscar un porqué, ¿no? Uh-huh. A veces la explicación puede ser igual de absurda, ¿no? Pero basta que haya una explicación para que el niño acepte esas cosas. El adulto muchas veces pierde esa capacidad crítica, ¿no? Y simplemente acepta las cosas por dogma, por fe, por religión, uh-huh. Por necesidad de creer muchas veces, ¿no? O por desesperación, que es la otra parte importante que hay, ¿no? Pero de todas maneras, el pensamiento crítico yo creo que es algo que deberíamos de rescatar, uh-huh. de los niños y ponerlo a trabajar en todo sentido, ¿no? Desde cuando vayas a comprar un auto o cuando vayas a hacer cualquier cosa, ¿no?
Uh-huh. Ahora que estamos hablando del tema del escepticismo, mencionaba Randy en su momento, ¿no? Él siempre decía que no solamente los hombres de ciencia, sino más bien los magos deberían ser quienes supervisen o realicen estas pruebas que se hacen, por ejemplo, a las personas que dicen tener poderes paranormales, porque son los que difícilmente van a ser engañados, porque son los maestros precisamente de este arte del engaño, ¿no?
Bueno, hay toda una línea realmente dentro de la ciencia y de la uh-huh. medicina que recién se está estudiando, que es toda la parte de neurociencia. Uh-huh. Y la neurociencia lo que está estudiando es justamente el comportamiento humano en varios factores y cómo es que reacciona ante la atención, detalles de ese tipo. Y quienes están ayudando más a esto son justamente los magos, uh-huh. porque los magos han estado usando estas características, digamos, en una forma a veces empírica, pero se ha estado usando desde hace mucho tiempo y ahora se está estudiando de una forma un poquito más profesional, digamos, más seria, comprobando detalles, ¿no? Uh-huh.
Leía también un documental hace algún tiempo acerca de la magia y precisamente el estudio del cerebro, ¿no? Que están realizando cómo, por ejemplo, hacen los magos para utilizar estas, no sé cómo llamarle, deficiencias de atención que tenemos, sobre todo en la vista, ¿no? En el oído, y ver cómo, por ejemplo, del punto A al punto C, digamos, nosotros vemos del principio al final, pero no vemos los intermedios, digamos. Es que es lo que aprovechan los magos para...
Claro, la idea básica reside en que el cerebro humano es un cerebro que trabaja con órdenes en serie, no en paralelo. Uh-huh. O sea, no existe realmente ninguna persona que pueda hacer dos o más cosas uh-huh. a la vez.
Este es un mito.
¿No? Es un mito totalmente. Uh-huh. ¿No? Las personas que dicen que puedo, no sé, pues comer y manejar o pintarse los labios mientras que manejan, qué sé yo, muchos detalles de eso, realmente lo que están haciendo es partir segmentos, digamos, ¿no? O sea, una décima de segundo se dedican a una cosa, la otra décima a otra, y es una secuencia de la misma forma como se transmite la radio ahora o la telefonía, que van varias señales diferentes una tras otra, ¿no? Mucho de esto hace que la atención que uno piense que está entera hacia una cosa, pues no lo está, ¿no? Estás partido con varias otras cosas y el cerebro humano es capaz de definir qué cosa es importante y qué no para cada momento, y el mago es capaz de influenciar para que algunas cosas las consideren no importantes y las desechen y las olviden, ¿no? Y refrendar a las otras para que sean más grandes, que sean.
Interesante. Iván.
Sí, quería retomar lo que comentaba sobre cómo ahora el público de la magia se divide mayormente, ¿no? Entre quienes ya saben que es una cuestión de espectáculo y van a entretenerse y los que todavía se creen el cuento. Supongo que a esto abona el hecho de que ya la tecnología está tan presente en nuestra vida, entonces que ya tenemos las explicaciones reales de por qué ocurren los fenómenos, ¿no? Y sobre esa, digamos, sabemos entonces que lo que queda de lo llamado magia es este espectáculo. Para esta magia, digamos, que vive de los shows y, ¿no? y de todas estas presentaciones, ¿tú qué opinas sobre este programa del mago oscuro? O sea, ¿le hace bien o le hace
mal? El mago enmascarado.
El mago enmascarado.
El mago enmascarado. No sabría qué decirte. Realmente le hace mucho daño a la magia desde el punto de vista profesional, ¿no? Un aparato de magia, un número de magia, realmente cuesta mucho más de lo que la gente puede pensar. Un equipo mágico, por ejemplo, ustedes de repente han visto a una persona que la parten en dos, esa caja donde las ponen para partirla en dos, de promedio vale entre 15 y 17 mil dólares, ¿no? Y si yo compro esta caja, si yo compro esta caja para hacer este efecto y presentarlo en mis shows, y de repente sale un mago y dice cómo funciona esta caja, lo que realmente está haciendo es que yo agarre esta caja y la guarde en mi almacén y no pueda sacarla por lo menos un tiempo hasta que la gente se olvide de qué cosa es lo que, cómo funciona, ¿no? Y ese tiempo que pierdo, estoy perdiendo realmente a veces 5 minutos de mi espectáculo, nada más. Pero esos 5 minutos que valen $17,000 y que es una carga que tengo aguantada y guardada y que no puedo usarla. Entonces sí es un perjuicio realmente, ¿no? Por otro lado, ha hecho que muchos de los magos empiecen a imaginarse más cosas y a tratar de buscar otras soluciones al mismo problema, ¿no? Entonces han empezado a crear cajas nuevas con sistemas diferentes, con métodos diferentes para tratar de salir adelante a eso, ¿no? Pero definitivamente el aparato que tenían han tenido que archivarlo.
Claro. Bueno, ahora la magia actual, digamos, en contraposición a la magia antigua, digamos que está más ligada a la ciencia, ¿no? Porque se está utilizando más el recurso tecnológico de repente para algunos espectáculos.
Es relativo, ¿no? Nosotros tratamos casi siempre de no utilizar la tecnología actual, porque estaríamos sujetos a algún fallo posible de la tecnología, ¿no? La tecnología no es necesariamente perfecta. Te pongo el caso, ahora en vez de venir en el carro normal hemos venido en el tren eléctrico, claro. Y el tren eléctrico se plantó, ¿no?
A veces es el medio más, claro, seguro, ¿no?
Ajá, si hubiéramos agarrado la escoba y veníamos más fácil, de repente llegábamos sin problemas, ¿no?
Claro, y se ha caído la página web, por ejemplo.
Y se ha caído la página web. Sí, o sea, la tecnología, a pesar de todo, puede fallar, claro. Y no está al completo control del mago. Entonces el mago sí siempre prefiere las cosas que sean más mecánicas, simples, ¿no? La magia usualmente es simple. Cuando es muy compleja, tiene más problemas, más probabilidades de fallo, digamos, ¿no? Entonces tratamos de hacerlo lo más sencillo. Ahora, para el público realmente es algo interesante, porque un control remoto de un televisor, por ejemplo, que uno lo usa siempre, también es mágico. Es una tecnología y todo, pero es exactamente igual que la varita del mago Merlín haciendo algo especial. El público tampoco sabe cómo funciona, simplemente lo usa, ¿no?
Claro.
En el caso de la magia, sigue pasando lo mismo muchas veces, ¿no? El mago hace algún tipo de efectos y el público lo acepta simplemente por el hecho de que es mágico, ¿no? Funciona así, no me interesa cómo se hace, simplemente lo vivo y lo disfruto.
Volviendo al tema del pensamiento crítico, ¿tú crees que más allá de la labor del mago en el tema del espectáculo, en el tema del show, sea importante, por ejemplo, como el trabajo que hace Randy, por ejemplo, en el asunto de descubrir, digamos, a quienes lucran, a quienes utilizan la farsa, el engaño, pero con un fin o con una intención de, digamos, sacarle dinero a la gente, como el caso, por ejemplo, de estas gitanas, ¿no? O de hacerles pensar que tienen un poder para curarles de una enfermedad.
Bueno, dentro de la magia, a nivel, no te diría profesional, pero la magia que sabe que es un espectáculo, que es un truco, todos los magos llenamos una forma, un documento, que es el famoso juramento mágico, ¿no? Y en ese juramento mágico, dentro de las condiciones de, obviamente, no revelar los secretos, no repetir el mismo efecto ante la misma persona, el mismo día, digamos, o practicar mucho antes de poner un efecto al público, existe también una de las cláusulas que consiste en no arrogarse poderes sobrenaturales sobre la base de la ignorancia de nuestro público, ¿no? Sabemos que el público puede ignorar algunas cosas o que podemos hacer nosotros que no se den cuenta, a pesar de que sepan que sucede algo, que no lo vean o que no lo sientan o que no le tomen la importancia. Pero es nuestro deber decirles que esto es una ilusión, están viviendo una fantasía y los vamos a dejar en el mismo sitio donde lo encontramos, ¿no? El pago es por ver el espectáculo, el pago es por disfrutar de esta fantasía, no es por curarles nada, no es por decirles el futuro, no es por nada de eso, ¿no? No sacamos provecho personal de las cosas, ni tampoco nos arrogamos ningún tipo de poder extraordinario.
Y en el caso debería un mago, retomando el tema, de sacar entre comillas del fresco a personajes como Uri Geller, por ejemplo, que decían tener poderes en ese momento, bueno, y que Randy
yo soy uno de ellos aquí en el país. Mi nombre de mago es Khalid. Khalid en castellano, el nombre real es Khalid. Es un nombre árabe. ¿No? Es un nombre árabe. Y proviene de un príncipe árabe de la más o menos en 1400 en una zona llamada los Caderianos, donde habían justamente muchos sacerdotes musulmanes que intentaban hacer números de magia diciendo que eran milagros que imponía Alá para jalar adeptos a su religión. Y este Khalid Ben al-Johni se dedicó justamente a repetir estos trucos de magia y decir que realmente pues era magia, ¿no? Que si querían meterse a la religión que sea, pues que lo hagan, pero que no sea por motivo de estas cosas que no eran exactamente milagros, sino eran efectos mágicos, ¿no?
¿Un mago es escéptico por propia formación o no necesariamente?
No necesariamente. He encontrado algunos magos que son religiosos. De varias religiones, conozco católicos, judíos, musulmanes, budistas. Sí, hay algunos que disocian la parte mágica de la parte de vida religiosa o de la... Bueno, son ideas, ¿no? Para mí ha sido muy claro el hecho de cómo funcionan las religiones en base a la magia, pero hay algunos que no, hay algunos que definitivamente prefieren creer, ¿no?
Interesante. Uh-huh. Bueno, Iván, tienes una última consulta porque ya nos queda poco para terminar el programa. Se ha sido mágicamente el programa de forma veloz, sí.
¿Y cómo ves el panorama de la magia? A raíz de los medios de comunicación, de los programas de cable y etcétera, hay una dependencia, de las figuras más mediáticas tipo David Copperfield, ¿no? Los shows se miden según su similitud con esos grandes referentes, o hay desarrollos propios.
Hay cosas que sí, yo definitivamente no comparto. Comparto con algunos magos que estamos pensando que la magia definitivamente debe verse en vivo, ¿no? El primer punto, porque han salido algunos magos tipo Chris Angel, por ejemplo, que hacen magia televisiva, ¿no? Y la magia televisiva, verlo a Chris Angel volar, al igual que lo veías a Christopher Reeve volar en Superman, mientras que sea en una pantalla, no tiene mayor magia a verlo directamente en vivo, ¿no? Entonces sí, hay una gran diferencia entre muchos de estos magos actuales que están haciendo magia para televisión, magia para internet, magia para YouTube, magia que solamente funciona si es que lo ves a través de una cámara y en algunos casos todavía editado, ¿no? Confiando en que la gente, por el ponerse el caso de decir... no usamos truco de cámara, realmente no es del todo cierto, ¿no? Entonces, hay gente que se la cree, pero hay gente que no. Y yo considero que eso no es parte de la magia como espectáculo, como profesión, digamos, ¿no? Y es el caso, como le decía, lo que le ha pasado a Chris Angel, donde hacía unos programas de televisión, Mind Freak, qué sé yo,
claro.
Fantásticos, y el Circo Soleil lo toma. Y a los 3 meses lo despide porque no podía hacer nada de lo que hacía el video, pues, ¿no?
Bueno, claro, es como un pintor que usa el Photoshop, algo así.
Claro, exactamente.
No, bueno, no es la magia de la edición, ¿no?
La magia de la edición, pero no es lo que se está vendiendo realmente, ¿no?
Sí. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por tu participación esta noche.
A ustedes por traerme por acá.
Bueno, sabemos que el tren no ha sido mágico esta noche, pero...
Esta vez, ¿no?
Pero bueno, esperamos que...
Pero ahora otra.
Sí, bueno, no va a ser la última que se haga. Bueno, entonces no hay tiempo para más. Agradecemos a todo el público que nos ha acompañado esta noche. Bueno, ha habido problemas con la página web, pero bueno, en la versión grabada sabemos que mucha gente nos escucha también. Bueno, hasta aquí llegó Paranormales de la Noche. Mi nombre es Andrés de Acá y me despido en nombre de todo el equipo esta noche con Iván Antesani, con nuestro invitado Guillermo Khalid Carranza. Bueno, un saludo para Víctor García de la UNDE y para Adrián Núñez, que nos han podido acompañar esta noche, pero sabemos que están también a la distancia escuchándonos a través de la señal de Canto Grande FM. Volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche. Chao.
Hasta aquí llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com.